Imaginemos un centro de datos millonario. Los servidores de última generación están ahí, instalados, parpadeando. Todo parece absolutamente perfecto.
Sí, el sueño de cualquier ingeniero.
Exacto. Pero 6 meses después, el sistema colapsa de golpe. Los cables se asfixian y los discos duros empiezan a fallar de forma misteriosa. ¿El culpable de todo esto? Pues que alguien decidió ahorrar unos euros en el grosor de la caja de metal que los sujeta.
Un error clásico, por desgracia.
Hoy hacemos un análisis a fondo del artículo técnico Cómo elegir un armario rack se reduce a 6 decisiones. Y nuestra misión hoy es desmitificar la verdadera columna vertebral del mundo digital, los armarios de servidores. Veremos que, bueno, no son simples cajas de chapa.
No, para nada. Es un juego implacable de física, termodinámica y muchísima previsión.
Vale, vamos a desgranar esto porque un simple error de cálculo hoy significa servidores caídos y hierros doblados a muy corto plazo.
A ver, la infraestructura física es el cimiento absoluto de cualquier red. Y el documento que estamos examinando deja clarísimo que los fallos al adquirir estas estructuras no perdonan. Si el armazón cede, da igual el software avanzado que corre en su interior. Todo el sistema se vuelve inestable.
Claro, y el primer fallo catastrófico suele ser una cuestión de espacio y de carga, o sea, las dimensiones. Comprar un rack fijándose solo en el ancho es, no sé, como comprar pantalones fijándose solo en el color e ignorando por completo la talla.
Es una comparación muy acertada, sí.
Es que todo el mundo acierta con el ancho estándar. Pero planteo una duda. ¿Por qué la gente siempre se equivoca con el fondo y la carga si sobre el papel parecen sumas y restas básicas?
Pues porque el fondo real de un armario no equivale a la medida del servidor. Y esa es la trampa en la que caen muchos diseños iniciales. El cálculo exige tomar el equipo más profundo, sumarle obligatoriamente 150 milímetros para que los cables traseros no se asfixien y añadir otros 72 milímetros libres.
Ah, entiendo. 72 milímetros por detrás de la perfilería para poder maniobrar, ¿verdad?
Justo. Si metes un equipo de 700 milímetros en un armario estándar de 600, pues simplemente la puerta no cierra. O peor aún, se aplasta toda la conectividad.
Ya, entiendo lo de los cables. Físicamente ocupan un volumen innegable y hay que contar con ello. Pero el artículo también menciona el impacto crítico del grosor del acero. Y a ver, me cuesta creer que estemos debatiendo sobre milímetros en la chapa. ¿Realmente 1,9 milímetros hacen tanta diferencia frente a, digamos, 1,5?
Lo fascinante aquí es cómo actúa la carga dinámica frente a la estática. Los servidores no son cajas muertas, vibran constantemente.
¡Ostras! Es verdad, los ventiladores y los discos.
Claro. Además, los técnicos extraen bandejas pesadas para el mantenimiento, y todo eso genera una tensión constante. Un armario profesional de verdad utiliza acero laminado en frío de al menos 1,9 milímetros. Si reduces ese grosor, la estructura comienza a flexar bajo el peso.
O sea que se dobla.
Exacto. Cede milímetro a milímetro con el paso de los meses.
¡Madre mía! Claro, y si las columnas ceden, los raíles se desvían de su eje. Nadie lo nota el primer día. Pero al cabo de un año, cuando vas a instalar un servidor nuevo, los tornillos ya no encajan.
Y ese desajuste milimétrico los lleva directos al siguiente desastre. Cuando el chasis se dobla, los huecos internos cambian de forma. Y en un entorno de servidores, un hueco imprevisto destruye por completo el delicado flujo de aire.
Aquí es donde se pone muy interesante, porque el instinto nos dicta que, si algo se sobrecalienta, hay que abrir la puerta de par en par o poner ventiladores gigantes. Pero el ensayo controlado del texto es alucinante.
Rompe muchos mitos, desde luego.
Totalmente. Dice que pasar de una puerta perforada al 63% a quitar la puerta por completo apenas mejora el caudal de aire un 1,6%. A ver, un momento, porque esto choca contra la lógica básica. Si hace mucho calor y abro la ventana de casa de par en par, entra muchísimo más aire que si la abro a la mitad.
A ver, en una vivienda funciona así, sí. Pero la termodinámica de un rack opera por diferencias de presión, no por brisa libre. Si retiras la puerta, se rompe el canal de presión que empuja el aire a través de los servidores.
Ah, claro, pierdes el efecto pasillo.
Exactamente. El verdadero héroe para enfriar el sistema no es quitar barreras, sino ponerlas estratégicamente mediante lo que llamamos paneles ciegos.
¿Paneles ciegos?
Sí, chapas sin agujeros. Cada unidad vacía en el frontal del rack es una vía de escape no deseada. Si no se tapan esos huecos frontales, el aire caliente que sale por detrás es succionado de vuelta hacia la parte delantera. Y los equipos acaban tragándose su propio aire hirviendo.
Uf, o sea, se retroalimenta el calor. Y me imagino que a mayor densidad de servidores intentando enfriarse desesperadamente, más energía devoran, lo que nos empuja de lleno hacia el problema eléctrico, ¿no?
Van de la mano. Al agrupar decenas de servidores de alto rendimiento en un solo armario, el consumo se dispara de forma vertiginosa. Y ahí surge la gran decisión sobre el voltaje. Cuando la demanda es extrema, la industria da el salto a la energía trifásica de 400 voltios.
Espera, ¿pero eso no es simplemente para enchufar más máquinas? ¿Qué cambia físicamente dentro del rack al elevar tanto el voltaje?
Es la ley de Ohm en estado puro. Al distribuir la energía a mayor tensión, los amperios, es decir, la corriente que viaja, disminuye.
Claro, y al tener menos corriente circulando, ¿es posible utilizar cables de cobre con una sección más fina?
Eso es. Un cable más delgado presenta menos resistencia y, en consecuencia, genera menos calor residual. En un espacio tan confinado donde cada grado cuenta, evitar que el propio cableado actúe como una estufa es vital.
¡Qué locura!
Si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo el diseño pasivo, desde tapar simples huecos frontales hasta elevar el voltaje para afinar el cobre, es lo que realmente mantiene viva la infraestructura.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que elegir un rack no es simplemente encargar una caja de metal al por mayor por Internet. Es un ejercicio de arquitectura a pequeña escala.
Muy bien resumido.
El fondo calculado al milímetro, el blindaje estructural contra el peso continuo, el bloqueo físico del aire y, bueno, esa ingeniería eléctrica pasiva dictan la supervivencia de los datos que mueven el mundo.
Y esto plantea una pregunta importante, porque hay que considerar que la norma internacional sobre las dimensiones de estos armarios, la norma EIA 310, es completamente voluntaria.
¿Espera? ¿Voluntaria?
Sí, ninguna autoridad central supervisa su cumplimiento en las fábricas. Sabiendo esto, la gran duda es, ¿cuánta de la infraestructura digital mundial, esa misma que sostiene nuestra sociedad, se mantiene en pie basándose únicamente en la buena fe de quienes pliegan el acero?